Vamos ahora a continuar con el tiempo de predicación de la palabra. Hoy vamos a tratar el tema preparándonos para cuando nuestros hijos entren en la etapa juvenil. Preparándonos para cuando nuestros hijos entren en la etapa juvenil. Vamos a inclinar nuestros rostros para que oremos al Señor y continuemos la serie que estamos elaborando durante todo este año, a una familia bajo la cruz. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra en este día, en el cual, Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos reverenciado, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Tú estás ahí, Señor, en medio nuestro, como dice tu palabra. Cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Gracias, Padre. Gracias por la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario, entregando a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella ha sido inspirada para cada uno de nosotros como guía, como manual, para que nosotros tengamos vidas bendecidas y consagradas. Padre, ahora te rogamos que cada palabra que podamos compartir en este día pueda ser de bendición a cada uno de los oyentes. Padre, que aquellos que no te conocen entiendan que solamente aplicando tu palabra por medio de tu Espíritu, oh Dios, podemos tener la felicidad que tanto anhelamos. Y asimismo, Padre, te ruego por tus hijos, por aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y han experimentado el nuevo nacimiento, se han convertido a Cristo. Oh Dios, que entendamos que tú nos has salvado, tú nos has llamado, tú nos has predestinado para que seamos conforme a la imagen de ese Hijo tuyo. Padre, y queremos que tú bendigas a cada uno en particular y que cada una de nuestras familias sean colocadas bajo la cruz de Cristo. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar ahora entonces en una etapa importantísima de la crianza. Algunos piensan que cuando tienen sus hijos, ya terminamos. Cuando salen de los pañales, salen, ¿verdad?, de los pampers, salen de la edad, de la escolaridad. Pero ahí es como dicen por ahí, comienza el mambo. Ya cuando los hijos comienzan a tener su propia identidad y los hijos comienzan a tener su propia personalidad o a desarrollar esa personalidad, comienzan a ver a los padres así como algo pasado de moda, algo como que queda atrás, algo como que le faltó materia gris al papá, ¿verdad?, para pensar y razonar como ese hijo en esa etapa de la juventud entiende que los padres deben de reaccionar. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en esa edad, me daban consejos. Cuando yo tenga mis hijos, yo lo voy a hacer diferente. Cuando yo tenga mis hijos, yo voy a hacer esto y aquello. Cuando yo tenga mis hijos, yo le voy a dar libertad. Y yo le decía, bueno, sí, falta mucho para eso. Mientras tanto, obedece. Y esa es la realidad, ¿verdad?, de el esquema de la juventud. Y vamos a entrar, ¿verdad?, en esta sección de esta serie de estudios que estamos realizando, haciendo entender que somos los padres los que tenemos que continuar trabajando, elaborando, conociendo, estudiando, profundizando todo lo que tenemos que conocer conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarles a ellos en esa etapa de cambios propios y naturales. ¿Por qué? Porque nosotros más que nadie lo pueden entender, porque ya nosotros pasamos por esa etapa. Ellos no pueden entender cómo nosotros pensamos, porque ellos todavía no han ido a la etapa en la cual nosotros estamos, pero nosotros sí ya pasamos por su etapa. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de las reacciones propias de la juventud en el tiempo en el cual esos jóvenes están siendo sometidos, ¿verdad?, a presiones difíciles que nosotros tenemos que ayudarles a aliviar, para que ellos puedan realmente experimentar en esa etapa de sus vidas la comunión con Dios de una manera genuina, de una manera bíblica, de una manera bendecida. Como padres, nosotros tenemos que entender que ellos están llamados por Dios no solamente a arrepentirse y a convertirse a Cristo para que tengan una vida bendecida, sino que ellos deben de entender que la vida piadosa, la vida de piedad, también se aplica a la juventud y a todas las etapas de nuestra vida. Es por eso que es saludable que cada uno de nosotros como padres podamos realmente ayudar a nuestros hijos a desarrollar un carácter piadoso, un carácter que le va a permitir hacer la voluntad de Dios y desarrollar en su vida lo que Dios quiere que él desarrolle, llevando su corazón a ser como Cristo. Para eso nosotros fuimos predestinados, dice la palabra de Dios. Todos sabemos que en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Y vemos que cuando Dios crea a Adán y Eva, la Biblia nos muestra que Adán y Eva tenían comunión perfecta con su Creador. Y para eso Dios creó al hombre. Lamentablemente, por causa de la falta de integridad de Adán y Eva, por la falta de compromiso de Adán y Eva, por la falta de obediencia de Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado. Y esa imagen de Dios, esa semejanza que Dios puso en el hombre al momento de la creación, se veló, se empañó, y el hombre ya no era conforme a la imagen de Dios. Ya el hombre no tenía la santidad que Dios había puesto en su corazón al momento de la creación. Pero por eso nos dice la palabra, que cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros fuimos justificados por Cristo, cuando nosotros fuimos salvados por Cristo y adoptados por nuestro Padre Celestial, como nos dice a Romanos capítulo número 8, tenemos que entender que Dios desea y nos da la capacidad para ello, porque te da y me da el Espíritu Santo para que yo pueda alcanzar esa imagen que perdió Adán en el huerto del Edén. Dios quiere que nosotros tengamos vidas bendecidas, que nosotros busquemos la vida de piedad. ¿Qué es la vida de piedad? No es más que esa vida caracterizada por hacer la voluntad de Dios. Es lo contrario de impío. El impío es el que va en contra de la voluntad de Dios. Es aquel que actúa en contra de lo que Dios ha declarado. Pero el piadoso es aquel que hace la voluntad de Dios y vive en el centro de la voluntad de Dios. Se han identificado muchas áreas o diferentes áreas donde nosotros sabemos que la etapa de la juventud experimenta presiones propias de su edad, y que nosotros como padres debemos de conocer, debemos de estudiar, debemos de profundizar para guiar a nuestros hijos que van pasando desde la niñez hacia la juventud, enfrentando ese tipo de presiones. En este mensaje nosotros vamos a tratar precisamente las presiones que trae la juventud y que tiene el corazón endurecido de aquellos que a través de esas presiones se van en contra de Dios y no buscan a Dios. Nosotros debemos de orar por nuestros hijos. La Biblia nos dice que tenemos que orar para que ellos conozcan de la gracia de Dios a temprana edad. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el hombre que se deleita desde esos primeros años en la palabra de Dios y entiende lo que es la vida de piedad. Nosotros tenemos que orar para que cuando nuestros hijos lleguen a la etapa juvenil, ellos puedan ser bendecidos por Dios y puedan manejar su vida y puedan tener el fruto del Espíritu, el dominio propio que necesitan para poder vencer las presiones que van a enfrentar. ¿Usted no se imagina lo que están sufriendo los jóvenes hoy en día? Lo que están padeciendo los jóvenes hoy en día. Las tentaciones que están teniendo los jóvenes hoy en día. Cuando están siendo bombardeados por la derecha, por la izquierda, a diestra y a siniestra, de toda clase de mundanalidad para tomar su corazón y enredarlo en el vicio y llevarlos al infierno. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad hoy día. Cuando Dios quiere todo lo contrario, que tu hijo se convierta a Cristo, que tu hijo reconozca a Cristo como Señor y Salvador, que tu hijo se consagre a Cristo, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, viendo las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que ellos puedan comprobar. Después de experimentar, como dice la palabra, la renovación de su entendimiento, para que el Señor lave su entendimiento, limpie su corazón y lo lleve a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida. En el día de hoy vamos a hacer entender a cada uno de nosotros como padres cómo guiar el corazón de nuestros hijos a la salvación en Cristo. Tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer lo que haya que hacer de tu parte delante de Dios, así como darle ese buen testimonio que tus hijos necesitan, no solamente para aprender por el precepto, sino para aprender por el ejemplo, cómo guiar su corazón a Cristo para que les vaya bien. ¿O tú quieres que le vaya mal? Muchos padres actúan en este mundo para que a sus hijos le vaya mal. Aún muchos que se llaman creyentes actúan y viven la vida cristiana, entre comillas, para que sus hijos sean desgraciados. Para que no tengan la gracia de Dios. Eso es lo que significa desgraciado. Aquel que no tiene la gracia. En este caso, la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que conocer para eso el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo piensan nuestros hijos en esa etapa? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Cuáles son las presiones a las cuales están sometidos? Y a través de estos estudios que vamos a continuar durante los próximos domingos, durante este mes de octubre y el mes de septiembre, vamos a ir viendo esas diferentes áreas a donde yo tengo que ser protagonista como padre para ayudar a mis hijos, para que conformen su corazón a Cristo, para que venzan, para que sean conforme a la voluntad de Dios y no se conformen a este mundo que los va a llevar al infierno eterno. En Mateo capítulo 15 y verso número 18 nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer el corazón. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y estas palabras las pronuncia el Señor Jesucristo dentro del contexto en el cual los fariseos, que eran netamente hipócritas, como enseña la palabra de Dios, que decían una cosa o enseñaban una cosa y hacían otra. El Señor llegó a decir de ellos, hagan todo lo que dicen, porque hay padres que son, mira, el librito, pero no hagan lo que hacen. Así decía el Señor de los fariseos. Así hay muchos padres en nuestros días que quieren enseñar parámetros. Yo recuerdo en una ocasión que se me apareció un padre aquí con su hijo joven, ya con unos 15, 16 años, y me dijo, pastor, yo se lo traje para ver si usted me lo arregla. Como que aquí es un taller de mecánica para arreglar muchachos. ¿Y tú quieres que él se convierta? Sí, sí, yo quiero que él se convierta. ¿Y tú te convertiste? No, no, todavía yo no me he convertido. Oiga, fariseo. Fariseo. Y la Biblia dice claramente aquí que nosotros tenemos que estar conscientes que todos esos problemas radican en el corazón del hombre. Tu hijo no tiene un buen corazón. Yo no tengo un buen corazón. Tú no tienes un buen corazón. Nadie en esta tierra tiene un buen corazón. El único que puede hacer bueno un corazón o mejorar el corazón del hombre es Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos. ¿Cómo es el corazón de tu hijo? El corazón de tu hijo está lleno de malos pensamientos, dice aquí, de homicidios, de adulterio, de fornicaciones, de hurtos, de falsos testimonios, de blasfemia. Y ponga ahí todos los pecados que usted quiera. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿La Biblia está diciendo que tu hijo es un ladrón sin haber robado? No, no, no. Lo que está diciendo la Biblia es que tu hijo tiene la materia prima como tú y como yo y como todos los seres humanos caídos, tenemos toda la materia prima para ser el peor de los pecadores. ¿Usted no ha visto esos casos en estos días? Salió en las noticias, ahí en Miami. En Miami ahí pasó un caso espeluznante donde un hombre, un joven, asesina a sus padres. Pero lo interesante es que cuando la prensa invade, ¿verdad?, el perímetro del hogar de esos ancianos, comienzan a hacer preguntas a los vecinos. Y todo el mundo decía, pero es que ese era un muchacho bueno. Ese era un muchacho incapaz de hacer daño. Nosotros no podemos entender cómo ese joven llegó a hacer eso. Oiga, cómo es el pensamiento liviano del hombre. Cuando no alcanzamos a darnos cuenta qué es lo que hay realmente en el corazón de cada uno de nosotros y por qué la palabra de Dios nos enseña sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón. Estamos tan preocupados, ¿verdad?, por poner rejas en la casa, para que no me roben la televisión última, el LED que yo compré, para que no me roben la joya, para que no me roben el dinero, para que no me roben los adornos, para que no me roben esto, para que no me roben lo otro. Y donde tenemos que tener seguridad, que es en el corazón, no la tenemos. Dice aquí la palabra de Dios, que nosotros tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos. Y vemos aquí claramente cómo el hombre, y el hombre principalmente sin Cristo, el hombre natural, como la palabra de Dios lo menciona, ha caído por causa del pecado y está contaminado, como está tu hijo, desde que nace hasta que se convierte a Cristo. Genuinamente se convierte a Cristo. Porque ahora hay que hacer la diferencia. No es lo mismo uno que dice que se convirtió a Cristo a uno que genuinamente se ha convertido a Cristo. Como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. En aquel día, dice el Señor, de ese tipo de personas me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y yo diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Es de esta realidad que todos nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que conocer lo que hay en el corazón de nuestros hijos para que nosotros los ayudemos a evitar la contaminación de su corazón. Para que ellos puedan estar gobernados por la piedad. Para que su vida piadosa sea conforme a la voluntad de Dios. Para que nuestros hijos no estén dominados por la carne, sino por el Espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 5? La palabra de Dios nos habla muy claramente. Ahí en el versículo número 16 y 17, cuando dice la Escritura a que nosotros debemos de andar en el Espíritu y no debemos satisfacer las obras de la carne. Si nosotros no aprendemos eso como cristianos, si nosotros no aprendemos eso como hijos de Dios consagrados, si nosotros no aprendemos eso como la palabra de Dios me enseña que yo tengo que aprenderlo, entonces déjeme decirle, mire, ¿cómo yo puedo enseñar a mi hijo a ser una persona piadosa? ¿Cómo yo puedo enseñar a mi hijo a consagrarse a Cristo? Nosotros no podemos vacilar en enseñar, en primero practicar y luego enseñarle a nuestros hijos a guardarse para la gloria de Dios, entendiendo que ellos están batallando en su vida con diferentes presiones. Mire, hay que saber lo que tiene que pasar un joven creyente para levantar la bandera del cristianismo en esta sociedad en la cual estamos. Hay que saber la presión que ejerce el mundo ante aquellos que, mire, están tratando de destruir. Eso es lo que quiere el diablo. ¿El diablo para qué vino, dice la Biblia? Para hurtar, para matar y para destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo con tu hijo. Y llevarlo al infierno eterno. Y que en el día de mañana, como cuenta la historia de la muerte de Lázaro, como el hombre rico, tu hijo le tenga que decir al padre Abraham, manda a mi papá para que moje mi lengua y yo salga de este tormento. Hermanos, el infierno es real. Así como el cielo es real, el infierno es real. El Señor dice claramente, id por el mundo y predicad el evangelio. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, irá al cielo. El que no creyere será condenado en el infierno eterno. Dos lugares eternos. Mire, dos lugares eternos. Esa es la seguridad que tenemos después que nosotros nacemos. Después que nosotros nos criamos, cuando muramos, hay dos realidades. O vas al infierno o vas al cielo. Por eso debemos conocer el peligro que amenaza a nuestros hijos. Nosotros debemos de saber que Dios es el que ha creado el corazón de nuestros hijos, y debemos de saber igualmente que Él ha provisto también la oportunidad de tener su palabra, la palabra de Dios, que la puedes tener en tu mano para llevarla al corazón de tus hijos. Y en esta porción se nos indica que ese corazón natural de nuestros hijos, que todavía no se han convertido a Cristo, es una fuente de contaminación para el futuro de sus vidas. Y si nosotros no apremiamos, si nosotros no entendemos que es una necesidad consagrarnos al Señor para enseñar a nuestros hijos por precepto y por ejemplo su palabra y orar para que ellos sean quebrantados y se conviertan al Señor, mire, lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Hermanos, debemos de orar para que el Señor transforme el corazón de tus hijos por medio de su palabra. Que el Señor te dé sabiduría. Mire, el apóstol Pablo, pidió oración a la iglesia de Éfeso cuando iba a predicar la palabra, cuando iba a tratar con un incrédulo. Dice Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia. Oiga, no es que yo oré hoy, ay Señor, mira por mis hijos. Que... Y dentro de 3 meses, ay Señor, acuérdate de mis hijos. O como muchos me dicen, ay pastor, ore por mis hijos. ¿Y qué pasa? ¿Para qué tú me estás pidiendo a mí que ore por tus hijos? Es que tú no estás orando lo suficiente por tus hijos. No es que no me pida oración por tus hijos, voy a orar por tus hijos. Pero yo quisiera saber si tú estás orando permanentemente por tus hijos. O es que estás delegando tu responsabilidad de orar y de consagrarte en oración por tus hijos. Dice el apóstol Pablo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Todo padre cristiano tiene que ser perseverante en la oración por el arrepentimiento de tus hijos. Si tus hijos no han conocido al Señor, mire, en sus primeros años de vida te va a dar mucho trabajo que ellos se conviertan a Cristo. Mire, usted no sabe el privilegio que nosotros hemos tenido de habernos convertido cuando todavía no hemos tenido nuestros hijos. Nosotros somos 11 hermanos. Y yo tengo testimonio de lo que ha sido la vida de crianza de hijos en el Señor y hijos que no están en el Señor. Usted lo tiene alrededor suyo. Usted tiene que ver la diferencia que hay entre un hijo que se consagra a Dios y un hijo que no se consagra a Dios. La preocupación de Ana. ¿Cuál fue la preocupación de Ana? Aquella mujer que tuvo a Samuel como hijo. Yo quiero llevarlo a donde él se consagre a Dios. Esa mujer estaba preocupada, ella sabía que Dios le había dado ese hijo por gracia, porque era una mujer estéril. Y cuando Dios se lo regaló, ella dijo, no Señor, no es mío, es tuyo, tómalo. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? ¿Cuántas veces nos arrodillamos y le dijimos al Señor, Señor, este hijo, mira, no es mío, es tuyo? ¿Qué hace el rey David? Un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué hace el rey David cuando ve a su hijo en la forma en que lo veía? Y sabiendo que su hijo estaba tomando, iba a tener que tomar decisiones difíciles. Note lo que dice la palabra, primero de Crónicas, capítulo 29, verso 19. No hay, mire, oración más hermosa de un padre para con un hijo que la oración del rey David. Asimismo dice él, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Apropiese de esa oración. Apropiate de esa oración. Señor, da a mi hijo un corazón perfecto. Señor, da a mi hijo que guarde tus mandamientos, que guarde tus testimonios, que guarde tus estatutos, dice allí la palabra. Oiga la preocupación que tenía el rey David por ese hijo que venía a servir al Señor. Hermanos, tenemos que guiar el corazón de nuestros hijos a la salvación. En segundo lugar, tenemos que llegar a guiar el corazón de nuestros hijos, luego que se convierten a Cristo, a la adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Es reconocer que Dios lo es todo. y que es el único que merece alabanza y adoración. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el corazón de tu hijo esté adorando a Dios, principalmente cuando la iglesia o como iglesia nos reunimos a adorar a Dios. Yo le doy gracias al Señor por el diseño de este templo, porque lo vemos de cerca todito. Yo no sé si usted ha visto esos templos que son rectangulares y el pastor está aquí en esta esquina y como a 10 kilómetros, en los últimos asientos, se sienta la juventud de la iglesia. Muchachitas y muchachitos. Y ahí se ve de todo. Padre, siéntate al lado de tus hijos. O mejor dicho, pon a tus hijos a que se sienten al lado tuyo. Asegúrate en el Señor de que ellos tienen una actitud correcta delante de Dios. Mire, le debemos de dar tantas gracias a Dios de que Él no está actuando como actuó en el Antiguo Testamento. Porque por las cosas que nosotros vemos hoy, que muchos jóvenes hacen aún durante el culto, tuviéramos que salir de aquí para el cementerio. Estuvieran fulminados. Yo tengo que asegurarme que mi hijo tenga el corazón en lo que se está predicando de la palabra. Motivándolo. Porque no es que tú le vas a poner a... Mira, que mira el pastor, que te estoy diciendo, que mira el pastor. Y 10 pellizcos y 40 trompadas. No, eso no es lo que estoy hablando. Mi hermano, ora, prepárate. Prepara a tus hijos antes de venir al culto. Enséñale lo que es la reverencia al Señor. Enséñale lo que es la adoración a Dios. Ah, no, pero el muchachito está. Y el papá le da una... ¿Pero qué, papi? Espérate que estoy en la saga de... O cuchicheando con el de al lado. O haciendo coro con el de al lado. Oiga, ¿qué es lo que estamos viendo? Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 31 y versículo 11 y 12. Oiga lo que dice aquí. ¿Cómo el Señor le declaraba a su pueblo la actitud que tenían que tener cuando iban a congregarse a adorar al Señor? Oiga lo que dice aquí. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, oye, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que tuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El Señor te dio una responsabilidad como padre de que tú veles por tus hijos y por la actitud de tus hijos en el momento en que estamos adorando a Dios, para que no sean consumidos. Pero hay padres tan simples, ¿verdad? Talala, 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 talala. Y después viene, ay, pastor, si usted ve lo que está mi hijo, mi madre, yo no sé. Qué triste. Qué triste ver ese tipo de escenas. Ahora, ¿cómo tú puedes hacerlo? Entusiásmalo. Enséñale la palabra de Dios, que vea lo que Dios hace cuando le bendecimos y lo que Dios hace cuando le maldecimos. Enséñale a ser inteligente, a ser sabio, a ser honesto, a ser íntegro, conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Y tú vas ahí, cuando sales del culto, ¿qué te pareció el sermón de hoy? ¿Cuáles fueron los tres puntos que trató el pastor? ¿Los cuatro puntos, los cinco puntos que trató el pastor? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida? Vamos a hacer un ejercicio. Ven, hijo mío, ven, vamos a sentarnos para que tú me ayudes y yo te ayude. Vamos a ver en qué medida nosotros podemos aplicar eso. Ahí a la salida. A veces estamos hablando de las actitudes y del comportamiento que tiene que tener un cristiano. Y llegamos a la esquina y estamos maldiciendo al que está adelante o al que está atrás que no está tocando bocina. Cuando nosotros debemos de aprovechar esos momentos, para poner en práctica lo que nosotros estamos oyendo de la palabra. Asegurémonos de que ellos tomen nota del sermón. Usted sabe que cuando usted está tomando nota del sermón y cuando usted está atento al sermón, usted está aprovechando lo mejor del sermón. Pero ya esa costumbre ya no se usa, eso no se usa. No se usa. Pues si no te gusta tocar nota, ahí tenemos una página web llena de mensajes en audio, escrito, en video. Ya no sé qué más moriqueta tenemos que hacer los pastores para que la gente tenga suficiente material. Y no esta iglesia, miles de millones de iglesias que puedan haber en el mundo entero, a través de la web, que es un mundo interminable, con la capacidad que tú puedas tener, pero no utilizamos esos recursos. Esos recursos los utilizamos para cosas pecaminosas o para cosas que no aprovechan. ¿La Biblia qué dice? La vida de piedad para todo aprovecha. Tiene beneficios en esta vida y también en la venidera. Y vas a ser bendecido en esta vida y también en la venidera, en la medida en que tú apliques tu corazón a la piedad. En tercer y último lugar, tú y yo tenemos que asegurarnos de guiar el corazón de nuestros hijos al servicio a Dios. ¿Te recuerda aquel mensaje donde el pastor Nadal decía: el que no sirve, no sirve? Nosotros vinimos a este mundo a ser siervos para la gloria de Dios. Si tú no sirves, tú no sirves para nada. Si tú no estás sirviendo al Señor, dice la palabra, tú eres un siervo infiel. Ahí está la parábola del siervo infiel. Ahí está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos a nosotros a entender que fuimos llamados para servirle a Él. Oiga lo que dice el Salmo 51 y verso número 10. Decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el espíritu genuino que todo padre y todo hijo deben de tener, para darse cuenta de que están en este mundo para servir para la gloria de Dios. Y vemos al rey David allí, que entendía que su corazón había sido creado por Dios, que solamente Dios podía crear en él esa limpieza necesaria para servirle a él para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito expreso con cada uno de nosotros y con cada uno de tus hijos. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Vamos a Marcos, capítulo 12 y verso 29. Hablando el Señor Jesucristo, dice allí la palabra: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si tú no amas a Dios de esa manera, tú no vas a tener motivación para servirle a Dios de la manera en que Él quiere que le sirvamos. Y usted ve personas que se llaman creyentes, que solamente vienen a la iglesia a domar la silla donde se sientan. Cuando lo primero que tiene que hacer un creyente es, ¿en qué yo puedo servir a Dios? ¿En qué medida? Oiga, la Biblia dice, usted convertido a Cristo, la Biblia dice que fuiste comprado por precio, y el precio fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y eso significa que si Dios te compró, tú no te perteneces, ni yo me pertenezco. Y yo tengo que estar al servicio de aquel que me compra. ¿Verdad? Usted ve que ¿sabe lo que comprar un mapa, un swap, como le llamamos los dominicanos? Para meterlo en una cubeta, para trapear la casa y meterle mitolín y meterle cloro y meterle a mi casa hasta gasoil hay que meterle, porque tenemos piso de barro, y hasta gasoil hay que meterle con ese bajo que tiene el gasoil. Y todavía no es la primera vez que un swapper de esos, de todos los miles que hemos comprado, me ha hecho una huelga a mí. Me ha puesto carta de renuncia. O ha ido a la Secretaría de Trabajo a quejarse de cómo lo tratamos. Oiga, nosotros tenemos que ser siervos para la gloria de Dios. Y si tú no eres siervo para la gloria de Dios, no pretenda que tus hijos van a ser siervos para la gloria de Dios. Van a ser siervos para la gloria del diablo. Si tú no le demuestras lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice el proverbista a los hijos? Oiga, Proverbios capítulo 4, verso número 20 y versículo 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que entender lo que es el corazón del hombre. Tengo que entender lo que es mi corazón, cómo mi corazón tiende precisamente a buscar lo malo, y cómo yo tengo que guiarlo a Cristo y a la obediencia a Cristo y al servicio a Cristo, como dice Gálatas capítulo número 5 verso 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me venga a mí que tú eres cristiano o que tú eres cristiana y estás viviendo como una persona impía. De esa manera vas a llevar a tus hijos al infierno. Hijo mío, está atento a mis palabras. Quien habla ahí es la sabiduría. Está atentos a mis razones. Pon tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos esa sabiduría que viene de Dios. Guárdala. ¿Dónde? En medio de tu corazón. Ahí es que está el problema. El problema está aquí. El problema está aquí. Si eso lo supieran todos los psicólogos de este mundo, y se fueran aquí, al corazón. Ahora no, ahora se van a la mente. No, es un problema mental. Eso es un síndrome que tiene, mental. No, ese problema no es de aquí, ese problema es de aquí. Atiende a mis razones, dice allí la palabra. ¿Para qué? Para que esto sea, oiga, vida para ti y medicina para todo tu cuerpo. ¿Usted sabe las cosas que hace el hombre en brutalidad, que es lo contrario de sabiduría? Oh, pero, ¿y no te dicen que la grasa le hace daño al hígado? ¿Y qué hace el hombre? Coge pa' Villamella, come chicharrones. Y después te dice, y no hay cosa más buena que ese chicharrón de Villamella. Mira, allá hay un villamellero levantando mano. ¿Eso es sabiduría o brutalidad? Díganlo. Mira, el cigarrillo mata. Hasta las cajetillas de cigarrillo vienen. Esto es perjudicial a su salud. Y la gente va y lo compra. ¿Es sabiduría o brutalidad? Por eso dice aquí la palabra, mira, si tú guardas la sabiduría de Dios en tu corazón, va a ser vida para ti y va a ser medicina para todo tu cuerpo. Porque lo primero que dice Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios con respecto a tu cuerpo? Que es templo del Espíritu Santo y que tú tienes que cuidarlo y que tú tienes que vivir para la gloria de Dios en todo el sentido de la palabra. Pero Dios requiere, oiga, que nosotros entendamos cuáles son sus propósitos. Él quiere que nosotros entendamos que todo lo que Él produce en nuestra vida es para nuestro bien. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, como dice ese primer mandamiento, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todas las cosas le obran a bien. Porque ese versiculito es muy mal manipulado. No, no te preocupes que todo te va a ir bien. No te preocupes. Vete por ahí, ve, no te apures, que Dios está contigo. Todo te va a salir muy bien. No, 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 eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, Romanos 8:28, y sabemos, no estamos en ignorancia, y sabemos que, ¿a qué? Que a los que aman a Dios, como Dios quiere que le amen, ¿qué dice? Todas las cosas le obran a bien. Si tú quieres que te vaya bien, asegúrate de que tú amas a Dios. Dios requiere de nuestros hijos amor total y no amor parcial. Dios es celoso, dice la Biblia. El celo de Dios por sus hijos, bueno, así somos los seres humanos. Entonces, esas mamás que llegan a la casa y a veces no están ni siquiera con los hijos, y de momento oye que el muchachito de un año le dice a la sirvienta, mami, ay mi madre, mira muchacho, la madre soy yo. Y comienza esa mujer a decir cosas ahí. ¿Pero por qué? Porque tú no estás en el lugar a donde tienes que estar. Y eres celosa con tus hijos, ¿verdad? Pues mira, Dios también es celoso con sus hijos. ¿Pero por qué Dios es celoso con sus hijos? Porque si Dios está donde tiene que estar y Dios le da a sus hijos lo que tiene que darle. Eso es lo que vemos en su palabra. Ahí lo vemos otra vez, Marcos capítulo 12, verso 30. Otro pasaje de la Escritura paralelo. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice allí la palabra de Dios. Dios no admite que nosotros le amemos de manera parcial. Él quiere que le amemos de manera total. Desde el monte Sinaí, cuando Dios llamó a su pueblo y lo sacó de Egipto, dice aquí la palabra de Dios, le dio ese tremendo mandamiento como el primer y gran mandamiento para el hombre. Y ahí está Éxodo capítulo 20. Los primeros mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. El segundo, aparte de la ley, tiene que ver con el prójimo. Y Dios está llamando a amarle a Él de esa manera. En resumen, ¿qué podemos ver? Que Dios nos ha provisto un regalo al darte los hijos que te ha dado. Mire, Dios está dándote un voto de confianza. Te estoy regalando este hijo, te estoy regalando esta hija para que tú la traigas para la gloria de Dios. Para que tú la críes para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti. Para eso Dios te está proveyendo ese hijo. ¿Y qué significa eso? Que desde ese día hasta que te mueras, tú no vas a descansar. Porque ese día te van a coronar como padre. Y padre y madre es hasta que la muerte nos separe. O dígame usted, si usted no sufre, aun cuando tiene hijos y tiene nietos y tiene bisnietos, si usted no sufre por lo que pasa con su descendencia. Y Dios nos llamó a eso. Dios quiere que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer para cuidar ese regalo precioso que nos dio un día para que nosotros lo llevásemos a su presencia. Por eso, mis amados, si podemos puntualizar para terminar, queremos exhortar a cada padre cristiano y no cristiano. Porque si tú no eres cristiano, tienes que convertirte a Cristo. Y si te conviertes a Cristo, entonces tienes que oír lo que dice Dios en su palabra. Que lo más importante para nosotros debe ser el destino del corazón de tu hijo. ¿A dónde va a pasar tu hijo la eternidad? ¿Qué estás haciendo para que tu hijo venga a Cristo? ¿Cómo tú debes de trabajar en su corazón de tal manera que tú te ganes a tu hijo para Cristo? Tu primera iglesia tiene que ser tu hogar. Como dije hace un rato, no quisiera pensar el día en que tu hijo vaya a la muerte y le pida a Dios: mándame a papi o a mami para que moje mi lengua en este lugar de tormento. Asegúrate de que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Asegúrate de que tú estás obedeciendo lo que Dios te dice en su palabra. Para que si el destino de tu hijo sea el infierno, tú estés libre de pecado. O como dice la palabra, que seamos atalayas. Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33. Que no seas como Elí, como dice la escritura, que Dios tuvo que matarle a sus hijos porque simplemente él no los estorbó. Llegaron a ser tan perversos que tenían relaciones sexuales con rameras en la puerta del templo. Y su papá lo único que decía: mis hijitos, pero no es bueno eso, esa fama que yo oigo. Oiga, pero que estaba preocupado por la fama. Esa fama que yo oigo de ustedes. Y eran los hijos del sacerdote. Y eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Y su padre no los estorbaba. Todo se lo encontraba maravilloso, solamente preocupado por la fama. ¿Te has visto esos padres que se preocupan por la fama? ¿Sabes la vergüenza que tú me hiciste pasar? Cuando yo vi que me entregaron esa nota delante de otros padres con 3F. Esa es la preocupación. La preocupación no es el corazón del niño. La preocupación es la vergüenza que él está pasando porque el muchacho, en vez de sacarle 3A, le sacó 3F. Dice la Biblia: asegúrate de que tu hijo ame de corazón al Dios de los cielos. Y principalmente cuando esté entrando en esa etapa de la juventud. Vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, estamos aquí. Esas áreas a donde nuestros hijos están teniendo presiones, y cómo tú y cómo yo, como padres, podemos ayudarlos a aliviar esas presiones, aún estando en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, dice la palabra, todo se puede. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a orar. Padre de la gloria, una vez más estamos aquí en tu presencia. Te rogamos tu bendición, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos capacites, que nos des de tu espíritu y del poder que emana de Él para nosotros hacer tu perfecta y santa voluntad. Padre, danos un corazón entendido. Provoca en nosotros un corazón piadoso para que sirvamos para tu gloria y para tu honra. Y que asimismo, oh Señor, ese corazón transformado afecte el corazón de mis hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese manual tan perfecto que nos guía a toda la verdad y nada más que la verdad. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, y por la obra que Él hizo para salvarnos y para consagrarnos a ti. Padre, gracias por tu Espíritu que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, para entender que somos pecadores, que necesitamos convertirnos a ti y que necesitamos servirte para tu gloria. Padre, que tú seas glorificado por nuestras vidas y que en el día del fin estemos gozosos, estemos allí complacidos y bendecidos con todas nuestras generaciones por venir a nuestro lado, porque fuimos lo que teníamos que ser, ejemplos para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.